Hay imágenes que, una vez vistas, se graban a fuego en la conciencia de nuestra especie. Una de ellas fue tomada en 1972 por la tripulación del Apolo 17 en su camino a la Luna. La llamaron la canica azul. Por primera vez, vimos nuestro mundo en su totalidad. Una esfera brillante y vibrante, suspendida en la negrura infinita. Vimos los remolinos perfectos de las nubes blancas, el azul profundo y abisal de los océanos y los tonos ocres y verdes de los continentes. Era una imagen de una belleza sobrecogedora, pero también de una soledad profunda. Un único punto de vida en un vacío vasto, silencioso y, hasta donde sabemos, estéril. Años más tarde, a 6.000 millones de kilómetros de distancia, la sonda Voyager 1 se giró para tomar una última fotografía de su hogar. En esa imagen, la Tierra se había reducido a menos de un píxel, un punto azul pálido, como lo describió el astrónomo Carl Sagan. Una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Estas imágenes nos confrontaron con una doble realidad. Por un lado, nuestra insignificancia cósmica. Por otro, la preciosidad casi insoportable de nuestro mundo. Este oasis, con su aire respirable, su agua líquida y su temperatura perfecta, parece hecho a medida para nosotros. Parece un santuario diseñado para albergar y nutrir la vida en medio de un universo que es, en su mayor parte, activamente hostil a ella. Y esta percepción, esta sensación de un ajuste perfecto entre nuestro planeta y nosotros, nos lleva a una pregunta casi inevitable. Una pregunta que ha sido susurrada por filósofos, poetas y científicos durante siglos y que quizás tú mismo te has hecho en una noche estrellada. ¿Es toda esta perfección una simple y afortunada coincidencia? ¿Somos el resultado de una serie de tiradas de dados cósmicos increíblemente afortunadas? ¿O hay algo más en esta historia? ¿Y si la Tierra, con todas sus condiciones aparentemente milagrosas, hubiera sido de alguna manera diseñada? Antes de que comencemos a examinar las pistas de este aparente diseño, me encantaría saber desde qué parte de este improbable y hermoso planeta te unes a esta reflexión. Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Es una forma de recordarnos que, aunque estemos dispersos por su superficie, todos compartimos el mismo y frágil hogar. Y si disfrutas de estas exploraciones a las grandes preguntas, considera suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir investigando, siempre con calma, siempre al ritmo del universo. Es crucial que aclaremos la naturaleza de nuestro viaje. La pregunta, ¿y si la Tierra hubiera sido diseñada?, no es el comienzo de una investigación religiosa o sobrenatural. Es el punto de partida para una de las exploraciones más fascinantes y vertiginosas de la ciencia moderna. El estudio de la probabilidad cósmica y el problema del ajuste fino. Este problema se basa en una observación simple. Para que la vida, tal como la conocemos, exista, una larga lista de parámetros físicos y astronómicos deben tener valores que se encuentran dentro de un rango increíblemente estrecho. Si cualquiera de estos valores fuera ligeramente diferente, el universo sería un lugar estéril, y nosotros no estaríamos aquí para hacernos esta pregunta. Podemos imaginar el universo como una inmensa sala de control con cientos de diales y botones. Cada dial ajusta una propiedad fundamental de la realidad. Hay un dial para la fuerza de la gravedad, otro para la masa de un protón, otro para la velocidad de la luz. Hay diales para la distancia de la Tierra al Sol, para la inclinación de su eje, para la masa de Júpiter. Lo que la ciencia ha descubierto es que para que nosotros existamos, todos y cada uno de estos diales deben estar ajustados en una posición muy, muy específica. Un pequeño giro en uno de ellos, y las estrellas nunca se habrían formado. Un pequeño giro en otro, y la atmósfera de la Tierra se habría desvanecido. Un giro más, y el planeta habría sido bombardeado por asteroides hasta quedar sin vida. Nuestra investigación, por lo tanto, será la de un detective cósmico. En los próximos bloques vamos a examinar estos diales uno por uno. Vamos a analizar la asombrosa cadena de coincidencias que hacen de nuestro planeta un refugio tan perfecto. Viajaremos a nuestro vecindario galáctico para entender por qué nuestra dirección cósmica es tan afortunada. Analizaremos la naturaleza de nuestra estrella, el Sol, para ver por qué es un reactor de fusión tan estable y benévolo. Descubriremos el papel crucial que juegan nuestros vecinos planetarios, como Júpiter, y nuestra anómala y gigantesca Luna. Nos sumergiremos en el corazón de nuestro planeta para entender el escudo invisible que nos protege, y en la misma corteza terrestre para ver cómo su geología viva regula nuestro clima. Al final de nuestro viaje, después de haber examinado todas las pruebas, volveremos a nuestra pregunta original. ¿Cómo explicamos esta aparente conspiración cósmica a nuestro favor? La ciencia nos ofrecerá algunas respuestas posibles, tan alucinantes como la pregunta misma, que nos llevarán a los límites de la física y a conceptos como el multiverso y el principio antrópico. Nuestra investigación comienza ahora, y no lo hace aquí, en la superficie de la Tierra, sino a una escala mucho mayor, en nuestro tranquilo y perfectamente ubicado barrio dentro de la violenta y majestuosa Vía Láctea. Nuestra investigación sobre el aparente diseño de la Tierra comienza alejando el zoom al máximo, hasta ver nuestra casa no como un planeta, sino como un punto diminuto en el mapa de nuestra ciudad estelar, la Vía Láctea. Al igual que en el mercado inmobiliario, en el cosmos, la regla más importante para la vida es ubicación, ubicación, ubicación. Antes de que podamos tener un planeta habitable, necesitamos un vecindario galáctico que sea seguro. Y a medida que exploramos nuestra galaxia, descubrimos que la gran mayoría de ella es, de hecho, profundamente inhóspita. La Vía Láctea es un lugar de una belleza majestuosa, pero también de una violencia extrema. En el corazón de nuestra galaxia, a unos 27.000 años luz de distancia, se encuentra el centro galáctico. Es el centro urbano más concurrido y caótico que se pueda imaginar. En su núcleo reside Sagitario A, un agujero negro supermasivo con una masa de más de 4 millones de soles, que de vez en cuando devora estrellas y gas, liberando estallidos de radiación de alta energía. La densidad de estrellas en esta región es millones de veces mayor que en nuestro tranquilo rincón. Esto significa que los encuentros estelares cercanos son comunes, capaces de perturbar las órbitas planetarias y expulsar mundos de sus sistemas. Peor aún, la tasa de supernovas, la muerte explosiva de estrellas masivas, es increíblemente alta. El centro galáctico está constantemente bañado por rayos X y rayos gamma, una radiación letal que esterilizaría la superficie de cualquier planeta cercano y arrancaría su atmósfera. Vivir cerca del centro galáctico es el equivalente a intentar construir una casa en medio de una zona de guerra perpetua. Ahora viajemos en la dirección opuesta, hacia las vastas y solitarias afueras de la Vía Láctea. Aquí, el problema no es el exceso, sino la escasez. Las regiones exteriores de la galaxia son los desiertos cósmicos. Son pobres en metales, que, como recordamos, es el término que usan los astrónomos para todos los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Estos elementos, carbono, oxígeno, silicio, hierro, son los ladrillos fundamentales con los que se construyen los planetas rocosos y, en última instancia, la vida. No se crearon en el Big Bang. Fueron forjados en el interior de generaciones de estrellas masivas que vivieron y murieron mucho antes de que nuestro Sol naciera. En las afueras de la galaxia, no ha habido suficientes ciclos de nacimiento y muerte estelar para enriquecer el gas con estos materiales de construcción. Puedes tener estrellas, sí, pero el gas a su alrededor es tan puro y tan pobre en metales que solo puede formar gigantes gaseosos. No hay materia prima para construir una Tierra. Entre estos dos extremos, el centro caótico y las afueras estériles, existe una banda anular, un vasto cinturón de estrellas que ofrece el equilibrio perfecto. Es la zona galáctica habitable. En esta región, las estrellas están lo suficientemente lejos del centro como para estar a salvo de la radiación intensa y las supernovas frecuentes. Y al mismo tiempo, la región está lo suficientemente enriquecida por generaciones pasadas de estrellas como para tener una abundancia de metales que permita la formación de planetas rocosos. Nuestro sistema solar no está ni en el centro peligroso ni en el desierto exterior. Vivimos en el corazón de este tranquilo y próspero suburbio galáctico, Pero la coincidencia de nuestra ubicación no termina ahí. No solo vivimos en la calle correcta, sino que también tenemos una trayectoria muy afortunada. La mayoría de las estrellas de la galaxia tienen órbitas elípticas y excéntricas, que las hacen cruzar los brazos espirales de la Vía Láctea con regularidad. Los brazos espirales no son estructuras sólidas, son ondas de densidad, regiones donde el gas se comprime, provocando un intenso nacimiento de estrellas. Son las fábricas de la galaxia, y por lo tanto también son los lugares donde ocurren la mayoría de las explosiones de supernova. Cruzar un brazo espiral es como cruzar una autopista cósmica muy transitada y peligrosa. Nuestro Sol, sin embargo, es especial. Tiene una órbita inusualmente circular y se encuentra en lo que se conoce como el círculo de corrotación. Esto significa que nuestra estrella orbita el centro galáctico a casi la misma velocidad que los propios brazos espirales. El resultado es que, en lugar de cruzarlos constantemente, nos mantenemos a salvo entre ellos durante periodos de tiempo increíblemente largos, cientos de millones de años. Es como si estuviéramos en un carril de la autopista que se mueve a la misma velocidad que el resto del tráfico, evitando las colisiones y el caos de los carriles de alta velocidad. Esta órbita estable y tranquila ha protegido a la Tierra de eventos de extinción masiva causados por supernovas cercanas, y ha proporcionado los miles de millones de años de calma ininterrumpida que la vida compleja necesitó para evolucionar. Así, la primera pieza de evidencia en nuestro caso de un planeta diseñado es nuestra dirección cósmica. De los cientos de miles de millones de estrellas de la galaxia, habitamos una que reside en el cinturón de habitabilidad perfecto y que sigue una órbita inusualmente segura. Es el primer dial en nuestra sala de control cósmica que parece estar ajustado en una posición muy específica y afortunada. Ahora que hemos establecido nuestro lugar en la ciudad galáctica, es el momento de acercar el zoom y examinar la naturaleza de la estrella que ancla nuestro pequeño y tranquilo vecindario. Hemos establecido nuestra dirección en un suburbio tranquilo y seguro de la Vía Láctea, lejos del caos del centro y de la esterilidad de las afueras. Pero un buen vecindario no sirve de nada si la casa en la que vives es inestable. En el cosmos, nuestra casa es el sistema solar, y la estrella que se encuentra en su centro es la que dicta las condiciones fundamentales para la vida. Al examinar el zoológico de estrellas que pueblan nuestra galaxia, descubrimos que, al igual que con nuestra ubicación, la naturaleza de nuestro Sol parece ser otra coincidencia asombrosamente afortunada. Las estrellas no son todas iguales, vienen en una inmensa variedad de tamaños, colores y temperamentos, y resulta que la gran mayoría de ellas son anfitrionas terribles para la vida compleja. Tomemos el tipo de estrella más común de la galaxia, las enanas rojas. Constituyen alrededor del 75% de la población estelar. A primera vista parecen candidatas prometedoras. Son increíblemente longevas, con vidas que se extienden por billones de años, mucho más que los 10.000 millones de años de nuestro Sol. Esto le daría a la vida un periodo de tiempo casi ilimitado para evolucionar. Pero esta longevidad viene con un precio muy alto. Las enanas rojas son pequeñas y tenues. Emiten mucha menos energía que el Sol, lo que significa que su zona habitable, la región orbital donde el agua puede existir en estado líquido, se encuentra increíblemente cerca de la estrella, mucho más cerca de lo que Mercurio está del Sol. Un planeta en esta zona estaría gravitacionalmente anclado por la marea, con una cara permanentemente abrasada por la estrella y la otra congelada en una noche eterna. La delgada franja entre estos dos extremos estaría azotada por vientos huracanados perpetuos. Peor aún, las enanas rojas son famosas por su mal humor. Son estrellas muy activas que desatan llamaradas estelares increíblemente violentas, mucho más potentes en relación a su tamaño que las de nuestro Sol. Cualquier planeta en su zona habitable sería bañado regularmente por ráfagas de radiación de alta energía, capaces de arrancar la atmósfera y esterilizar la superficie, haciendo casi imposible el desarrollo de la vida. En el otro extremo del espectro estelar, tenemos a las gigantes azules. Son las estrellas más masivas, calientes y brillantes de la galaxia. Son verdaderas estrellas de rock cósmicas, pero al igual que las estrellas de rock, viven rápido y mueren jóvenes. Queman su combustible nuclear a un ritmo tan furioso que sus vidas duran apenas unos pocos millones de años antes de explotar en una supernova cataclísmica. Este periodo de tiempo es simplemente insuficiente para que la vida compleja, que en la Tierra tardó miles de millones de años en evolucionar, pueda siquiera empezar. Además, emiten una cantidad abrumadora de radiación ultravioleta, que es destructiva para las moléculas orgánicas complejas. Entre estos dos extremos violentos e inestables, las enanas rojas malhumoradas y las gigantes azules efímeras, se encuentra una categoría de estrellas mucho más tranquila y equilibrada, las enanas amarillas de tipo G, como nuestro Sol. Representan apenas un 7% de las estrellas de la Vía Láctea. Son el punto medio perfecto. Tienen la masa suficiente como para generar una zona habitable amplia y segura, lo suficientemente lejos como para que un planeta como la Tierra no sufra el anclaje por marea y pueda tener un ciclo de día y noche. Su producción de energía es increíblemente estable. Nuestro Sol se encuentra en su mediana edad y ha estado brillando con una constancia admirable durante más de 4.500 millones de años, proporcionando el flujo de energía predecible que la vida compleja necesita para prosperar. Además, su vida de 10.000 millones de años es el punto dulce perfecto, lo suficientemente corta como para que no todas las estrellas de este tipo de la primera generación hayan muerto ya, permitiendo que existan sistemas planetarios de segunda y tercera generación ricos en metales, pero lo suficientemente larga como para dar a la evolución el tiempo que necesita para hacer su lento y paciente trabajo. Y hay una última pieza de buena fortuna. Una gran parte de los sistemas estelares de la galaxia, quizás la mitad, son sistemas binarios o múltiples, con dos o más estrellas orbitando entre sí. Mantener una órbita planetaria estable en la zona habitable de un sistema así es extremadamente difícil. Un planeta en un sistema binario estaría sujeto a tirones gravitacionales complejos y caóticos que podrían llevar a variaciones climáticas extremas o incluso a ser expulsado del sistema por completo. Nuestro Sol es una estrella solitaria, lo que le ha proporcionado a la Tierra la estabilidad orbital ininterrumpida que ha sido tan crucial para su historia. Así, acumulamos la segunda pieza de evidencia. No solo vivimos en el vecindario galáctico perfecto, sino que además orbitamos el tipo de estrella perfecto, una que es relativamente rara y que posee la combinación ideal de estabilidad, longevidad y compañerismo solitario. El segundo dial, en la sala de control cósmica, el que elige el tipo de estrella, también parece estar ajustado en una posición muy específica. Ahora que tenemos el vecindario y la casa ideales, es el momento de examinar la parcela de Tierra que ocupamos dentro de esta casa. Nuestra órbita. Hemos establecido que nuestra Tierra orbita una estrella casi ideal en un vecindario galáctico notablemente seguro. Pero incluso la mejor casa en la mejor calle no sirve de nada si se construye sobre cimientos inestables. Para un planeta, sus cimientos son su órbita, la danza silenciosa y perpetua que realiza alrededor de su estrella. Y al examinar los detalles de la órbita de la Tierra, encontramos una serie de coincidencias tan precisas que parecen casi deliberadas, una coreografía cósmica afinada para la estabilidad y la vida. El primer y más famoso de estos ajustes es nuestra posición en la zona habitable, a menudo llamada la zona de ricitos de oro. Este concepto se refiere a la estrecha banda orbital alrededor de una estrella donde las temperaturas no son ni demasiado calientes ni demasiado frías, sino justo a la medida, para que el agua líquida pueda existir en la superficie de un planeta. El agua líquida, como sabemos, es el disolvente universal de la biología, el medio en el que ocurren las complejas reacciones químicas que llamamos vida. Su existencia es, hasta donde sabemos, la condición no negociable para la habitabilidad. Si la Tierra estuviera solo un 5% más cerca del Sol, nos encontraríamos en el borde interior de esta zona. El aumento de la radiación solar habría provocado que nuestros océanos comenzaran a evaporarse a un ritmo acelerado. El vapor de agua es un potente gas de efecto invernadero, por lo que este proceso habría atrapado más y más calor en un ciclo de retroalimentación positiva. La Tierra habría sucumbido a un efecto invernadero desbocado, convirtiéndose en un infierno de vapor con temperaturas superficiales capaces de derretir el plomo, un destino muy similar al de nuestro vecino, Venus. Por otro lado, si nuestro planeta estuviera un poco más lejos del Sol, en el borde exterior de la zona habitable, la historia sería igualmente desoladora. Al recibir menos energía solar, el agua de la superficie comenzaría a congelarse. El hielo es muy reflectante, por lo que un planeta cubierto de hielo reflejaría más luz solar de vuelta al espacio, enfriándose aún más. Este ciclo de retroalimentación de glaciación desbocada habría convertido a la Tierra en una bola de nieve perpetua, un mundo helado y estéril, muy parecido a como vemos a Marte en la actualidad. Nuestra posición, a 150 millones de kilómetros del Sol, nos sitúa en el centro de esta franja de vida, un equilibrio exquisitamente delicado entre el fuego y el hielo. Pero la distancia promedio no es toda la historia. La forma de la órbita es igualmente crucial. Muchas de las órbitas de los planetas, incluidos algunos de nuestro propio sistema solar, son notablemente elípticas, con forma de óvalo. Un planeta en una órbita muy elíptica experimentaría cambios de estación violentos, no por la inclinación, sino por su distancia variable a la estrella. Se acercaría para ser abrasado y luego se alejaría para ser congelado en un ciclo anual. La órbita de la Tierra, sin embargo, es casi un círculo perfecto. Su excentricidad es muy baja. Esto significa que nuestra distancia al Sol permanece extraordinariamente constante a lo largo de todo el año, lo que nos proporciona una estabilidad climática a largo plazo que ha sido fundamental para que la vida compleja pueda evolucionar y prosperar. Finalmente, está la postura de nuestro planeta en su danza, su inclinación axial. La Tierra no gira sobre un eje perfectamente vertical, sino que está inclinada unos 23 grados y medio. Esta inclinación es la que nos da las estaciones. A medida que orbitamos el Sol, a veces el hemisferio norte está inclinado hacia él, dándonos el verano, y a veces está inclinado en dirección opuesta, dándonos el invierno. Y esta inclinación, de nuevo, parece estar justo a la medida. Si no tuviéramos inclinación, el ecuador recibiría la luz solar directa durante todo el año, convirtiéndose en una zona permanentemente tórrida, mientras que los polos permanecerían en un estado de congelación perpetua. Las bandas climáticas serían extremas y estáticas. Por el contrario, si la inclinación fuera demasiado grande, como la de Urano, que gira casi de lado, las estaciones serían catastróficas. Cada polo estaría expuesto a décadas de luz solar continua y calor extremo, seguidas de décadas de oscuridad absoluta y frío letal. Las variaciones de temperatura en todo el planeta serían demasiado violentas para que la vida compleja pudiera adaptarse. Nuestra inclinación moderada crea estaciones suaves que distribuyen la energía del Sol de manera más uniforme por la superficie del planeta a lo largo del año, permitiendo una biosfera rica y diversa. Así, la danza orbital de la Tierra parece una coreografía de una precisión asombrosa. Estamos a la distancia perfecta, en una trayectoria casi perfectamente circular, y con la inclinación perfecta para maximizar la estabilidad y la habitabilidad. Son varios diales más en la sala de control cósmica, todos ajustados a valores que parecen conspirar a nuestro favor. Sin embargo, incluso con una estrella perfecta y una órbita perfecta, la Tierra primitiva no estaba a salvo. El sistema solar joven era un lugar peligroso, una galería de tiro cósmica llena de escombros de la formación planetaria. Para sobrevivir a esta infancia violenta, nuestro planeta necesitó un protector, un hermano mayor que desviara los golpes. Hemos situado a nuestro planeta en una órbita casi perfecta, alrededor de una estrella casi perfecta, en un vecindario galáctico casi perfecto. La mesa parece puesta para el surgimiento de la vida. Sin embargo, estas condiciones idílicas no sirven de nada si el entorno es una zona de guerra. Y el sistema solar primitivo, durante sus primeros cientos de millones de años, era precisamente eso, una galería de tiro cósmica de una violencia inimaginable. El espacio entre los planetas no estaba vacío, sino que bullía con los escombros de la formación planetaria, billones de asteroides y cometas, restos de protoplanetas fallidos y rocas del tamaño de montañas que se cruzaban en órbitas caóticas. Este período, a menudo llamado el bombardeo intenso tardío, fue una lluvia de fuego y roca que cayó sobre los mundos interiores. Las cicatrices de esta era violenta todavía son visibles en las superficies antiguas y acribilladas de la Luna y de Mercurio. Cualquier atisbo de vida que hubiera intentado surgir en la Tierra primitiva habría sido aniquilado una y otra vez por impactos cataclísmicos, eventos de extinción capaces de hervir los océanos y fundir la corteza terrestre. Para que la vida tuviera una oportunidad, para que la Tierra pudiera disfrutar de los largos periodos de calma que la evolución compleja necesita, esta lluvia de proyectiles cósmicos tenía que disminuir. La Tierra necesitaba un protector, un hermano mayor, un guardián gravitacional que limpiara el vecindario. Y afortunadamente para nosotros, a unos 750 millones de kilómetros de distancia, orbita precisamente eso, el rey de los planetas, Júpiter. La escala de Júpiter es difícil de comprender. Es un coloso de gas que contiene más del doble de la masa de todos los otros planetas, lunas, asteroides y cometas de nuestro sistema solar juntos. Su campo gravitacional es una fuerza dominante que esculpe y gobierna todo a su alrededor, una presencia titánica que ha dictado la arquitectura misma de nuestro sistema solar, y ha desempeñado dos roles cruciales como nuestro guardián. El primer rol es el de un inmenso portero cósmico. Júpiter actúa como una onda gravitacional de una potencia colosal. La mayoría de los cometas de largo periodo, que provienen de la lejana nube de Oort, entran en el sistema solar en trayectorias que, si no fueran perturbadas, podrían llevarlos a cruzar la órbita de la Tierra. Pero para llegar hasta nosotros, primero deben pasar por el dominio de Júpiter. Cuando uno de estos cuerpos helados se acerca al gigante gaseoso, su inmensa gravedad lo atrapa y lo acelera a una velocidad tremenda, expulsándolo del sistema solar para siempre en una nueva trayectoria interestelar. Durante los últimos 4.500 millones de años, Júpiter ha estado actuando como un portero incansable, barriendo y expulsando incontables cometas y asteroides que, de otro modo, habrían supuesto una amenaza existencial para la vida en la Tierra. Ha limpiado eficazmente una gran parte del campo de tiro cósmico. El segundo rol es el de un escudo físico. Además de desviar proyectiles, Júpiter, por su enorme tamaño, es un blanco gigantesco que ha recibido impactos directos que estaban destinados a nosotros. La prueba más dramática y famosa de este papel la presenciamos en tiempo real en julio de 1994. Los astrónomos de todo el mundo observaron con asombro cómo el cometa Shoemaker-Levy 9, que había sido desgarrado en más de 20 fragmentos por la gravedad de Júpiter en un paso anterior, regresaba para colisionar con el planeta. Durante una semana vimos cómo cada uno de estos fragmentos, algunos de ellos de kilómetros de diámetro, se zambullía en la atmósfera de Júpiter. Las explosiones fueron de una magnitud aterradora. La energía liberada por el mayor de los impactos fue miles de veces superior a la de todo el arsenal nuclear de la Tierra explotando a la vez, y dejó cicatrices oscuras en las nubes de Júpiter, algunas de ellas más grandes que nuestro propio planeta, que permanecieron visibles durante meses. Ese evento fue un recordatorio aleccionador y visceral del papel de Júpiter como nuestro protector. Cada una de esas cicatrices en su atmósfera era un impacto que la Tierra no tuvo que sufrir. Sin Júpiter, los eventos de extinción masiva, como el que acabó con los dinosaurios, no serían eventos raros que ocurren cada 100 millones de años. Serían mucho más frecuentes, quizás demasiado frecuentes como para que la vida inteligente tuviera alguna vez la oportunidad de evolucionar. Pero la historia es aún más sutil. No basta con tener un planeta gigante. Debe estar en el lugar correcto. Si un planeta como Júpiter hubiera migrado más cerca del Sol, su gravedad habría desestabilizado las órbitas de los planetas interiores o incluso habría impedido por completo la formación de la Tierra. Si fuera mucho más pequeño, no sería un guardián eficaz. La posición actual de Júpiter parece estar, de nuevo, justo a la medida. Y los modelos más recientes de la formación de nuestro sistema solar, como la hipótesis del Grand Tack, sugieren que la propia historia de Júpiter fue crucial para nosotros. Este modelo propone que Júpiter se formó más cerca del Sol y luego migró hacia el exterior, a su posición actual, en una gran virada gravitacional. Este viaje migratorio no solo limpió gran parte de los escombros del sistema solar interior, sino que también esparció los asteroides ricos en agua desde el sistema solar exterior hacia el interior, proporcionando potencialmente a la Tierra gran parte del agua de sus océanos. Así, la existencia de un planeta gigante, con la masa correcta y en la órbita correcta, se revela como otro dial en la sala de control cósmica que parece estar ajustado a una posición increíblemente afortunada para nosotros. Es una pieza más en el rompecabezas de nuestra improbabilidad. Pero la protección de la Tierra no vino solo de un guardián lejano. para lograr la estabilidad a largo plazo necesaria para que la vida compleja floreciera durante miles de millones de años, nuestro planeta necesitó también un compañero cercano, un ancla en su propia órbita, una luna que es en sí misma otra profunda anomalía cósmica. Hemos asegurado a nuestro planeta en una órbita estable, protegido por un guardián gigante que limpia el vecindario cósmico. La Tierra parece estar en el lugar perfecto para que la vida florezca. Sin embargo, para que la vida compleja no solo surja, sino que perdure durante miles de millones de años, se necesita una estabilidad de una precisión casi inimaginable. Un pequeño bamboleo en el eje de un planeta, un cambio climático demasiado brusco, y la frágil evolución podría ser aniquilada. La Tierra primitiva, por sí sola, era vulnerable a este caos. Necesitaba un socio, un ancla gravitacional que la mantuviera firme en su danza cósmica. Y al mirar a nuestro cielo nocturno, encontramos a ese socio, la Luna. Y al estudiarla, descubrimos que no es una compañera ordinaria. Es, en sí misma, una de las mayores anomalías de nuestro sistema solar, un aparente milagro nacido de un cataclismo. Cuando observamos las lunas del sistema solar, vemos un patrón. Los planetas rocosos interiores o no tienen lunas, como Mercurio y Venus, o tienen lunas diminutas que son poco más que asteroides capturados, como las dos pequeñas lunas de Marte, Fobos y Deimos. Los gigantes gaseosos, por su parte, tienen vastos sistemas de lunas, algunas de ellas bastante grandes, como Ganímedes de Júpiter. Pero en relación con la inmensa masa de sus planetas anfitriones, estas lunas son diminutas. La Tierra rompe este patrón de una manera espectacular. Nuestra luna es enorme. Su diámetro es más de una cuarta parte del de la Tierra. Si comparamos la proporción de tamaño entre un planeta y su satélite, la nuestra es la más grande del sistema solar. No somos un planeta con una luna. Somos casi un sistema de planeta doble. Esta anomalía de tamaño nos dice que la Luna no pudo haberse formado de la misma manera que las otras. No pudo haber sido un asteroide capturado por la gravedad de la Tierra. Era demasiado grande. Y no pudo haberse formado a partir del mismo disco de material que la Tierra. Su composición química es sutilmente diferente. Durante décadas, su origen fue un profundo misterio. Hoy, la teoría más aceptada es la hipótesis del gran impacto, una historia que comienza con una violencia casi inconcebible. Hace unos 4.500 millones de años, poco después de que la Tierra se formara, no estaba sola en su órbita. Un segundo protoplaneta, un objeto errante del tamaño de Marte al que los científicos han apodado Theia, compartía nuestro camino alrededor del Sol. Sus órbitas eran inestables y finalmente se cruzaron. Theia colisionó con la joven Tierra, no de frente, sino en un impacto oblicuo y devastador. La energía liberada fue billones de veces superior a la de todo el arsenal nuclear del mundo. El impacto fundió la superficie de ambos cuerpos y lanzó al espacio una inmensa cantidad de roca vaporizada, principalmente de los mantos de la Tierra y de Theia. Durante un tiempo, la Tierra tuvo un anillo a su alrededor, similar al de Saturno, pero hecho de roca incandescente. En un periodo de tiempo sorprendentemente corto, quizás solo unos pocos miles de años, la gravedad hizo su trabajo. Este anillo de escombros se fusionó, se agrupó y se enfrió para formar una única y gran esfera, nuestra luna. Esta historia de un nacimiento cataclísmico no es solo una especulación. Está respaldada por pruebas contundentes. Las rocas lunares traídas por las misiones Apolo muestran una composición química casi idéntica a la del manto de la Tierra, pero con una notable escasez de hierro, lo que tiene sentido si la Luna se formó a partir de las capas exteriores de la Tierra y Theia, mientras que los núcleos de hierro más densos de ambos cuerpos se fusionaron dentro de la Tierra. De este accidente cósmico, de esta colisión de una probabilidad increíblemente baja, nació el ancla que haría posible nuestra existencia. El papel más importante de nuestra Luna anómalamente grande es el de ser un estabilizador climático. Como vimos, la inclinación del eje de la Tierra de 23 grados y medio nos da estaciones suaves y predecibles, pero esta inclinación no sería estable por sí sola. Los tirones gravitacionales de Júpiter y otros planetas harían que el eje de la Tierra se bamboleara caóticamente a lo largo del tiempo geológico, variando desde casi cero hasta más de 80 grados. Sin la Luna, el clima de la Tierra sería un caos. Pasaríamos por eras de millones de años sin estaciones, con ecuadores abrasadores y polos congelados, seguidas de eras con inclinaciones extremas, donde los polos apuntarían directamente al Sol, causando que los casquetes polares se derritieran por completo y el nivel del mar subiera cientos de metros. La evolución de la vida compleja, que depende de un clima relativamente estable, habría sido imposible. La inmensa atracción gravitacional de nuestra Luna actúa como un ancla, un giroscopio que mantiene el eje de la Tierra en una inclinación estable, garantizando el clima predecible que ha permitido a la vida florecer sin interrupción durante miles de millones de años. Además, la Luna es la principal responsable de las mareas de nuestros océanos. Dos veces al día, su gravedad levanta las aguas, creando un ciclo de subida y bajada. Muchos biólogos creen que estas zonas intermareales, las charcas que se forman y se evaporan constantemente en las costas, pudieron haber sido el laboratorio perfecto para el origen de la vida. Este ciclo de humedad y sequedad habría concentrado las moléculas orgánicas, mientras que la energía de la luz solar habría impulsado las reacciones químicas necesarias para crear las primeras moléculas autorreplicantes. La Luna podría no solo haber estabilizado nuestro mundo, sino también haber mecido su cuna. Finalmente, la interacción de las mareas ha ido frenando gradualmente la rotación de la Tierra a lo largo de su historia. La Tierra primitiva giraba mucho más rápido, con días que quizás duraban solo 5 o 6 horas. Esto habría generado vientos mucho más fuertes y un clima más extremo. La Luna, actuando como un freno suave pero constante, ha alargado nuestro día a las 24 horas actuales, contribuyendo a un mundo más calmado. Así, la existencia de una Luna tan grande como la nuestra, producto de una colisión cósmica fortuita, se revela como otro dial en la sala de control que parece estar ajustado con una precisión asombrosa. Es un factor que podría ser extremadamente raro en la galaxia. Hemos asegurado a nuestro planeta de las amenazas externas con Júpiter y hemos estabilizado su clima con la Luna. Pero existía otra amenaza, una que no venía de los asteroides, sino del propio corazón de nuestro sistema, de nuestra estrella. Para sobrevivir a ella, la Tierra necesitaba un escudo. Hemos colocado a la Tierra en el lugar perfecto. Gira en una órbita estable y circular, anclada por una Luna anómalamente grande y protegida de los proyectiles cósmicos por un guardián gigante. Parece que hemos reunido todos los ingredientes externos para un mundo habitable. Sin embargo, la mayor amenaza para la vida en la Tierra no venía necesariamente de los asteroides lejanos, sino del propio corazón de nuestro sistema, de la estrella que nos da la vida, el Sol. Nuestro Sol es una estrella estable, pero no es completamente benigna. Es un reactor de fusión nuclear de una potencia inmensa y emite constantemente una amenaza invisible y perpetua conocida como el viento solar. El viento solar no es una brisa. Es una corriente incesante de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, que fluye desde el Sol en todas las direcciones a velocidades de más de 1,5 millones de kilómetros por hora. Este flujo de plasma de alta energía impregna todo el sistema solar. Si un planeta no tiene protección, el viento solar es una fuerza de erosión implacable. A lo largo de millones y miles de millones de años, este chorro de partículas puede arrancar la atmósfera de un planeta, molécula por molécula, despojándola y lanzándola al espacio. Además, la radiación que transporta es letal para la vida tal como la conocemos, capaz de romper las delicadas cadenas de ADN y hacer imposible la existencia en la superficie. No tenemos que especular sobre los efectos de esta fuerza. Tenemos un ejemplo trágico en nuestro propio vecindario, Marte. La evidencia geológica nos dice que en su juventud, Marte fue un mundo mucho más cálido y húmedo, con una atmósfera más densa y posiblemente océanos de agua líquida. Pero Marte es más pequeño que la Tierra. Su interior se enfrió más rápido, su núcleo se solidificó y el campo magnético global que alguna vez lo protegió, murió. Sin este escudo, el viento solar ha pasado los últimos miles de millones de años barriendo la atmósfera marciana, convirtiendo un mundo potencialmente habitable en el desierto helado y casi sin aire que vemos hoy. Marte es un fantasma planetario, un recordatorio aleccionador del destino que le espera a un mundo indefenso. La Tierra, sin embargo, sobrevivió. Y la razón de nuestra supervivencia se encuentra en las profundidades de nuestro planeta. El corazón de la Tierra está compuesto por un núcleo interno de hierro sólido, rodeado por un vasto océano de hierro y níquel líquidos, a una temperatura más alta que la superficie del Sol. El calor que emana del núcleo interno hace que este metal líquido se agite y fluya en corrientes de convección masivas, como el agua hirviendo en una olla. Y debido a que la Tierra está girando, estas corrientes de metal conductor se retuercen en columnas, creando un efecto dinamo. Este movimiento del hierro líquido genera corrientes eléctricas de una magnitud colosal, que a su vez producen un potente campo magnético que envuelve a todo nuestro planeta y se extiende por decenas de miles de kilómetros en el espacio. Este es nuestro escudo invisible, la magnetosfera. No podemos verla, no podemos sentirla, pero es tan crucial para nuestra existencia como el aire que respiramos. Cuando el torrente de partículas del viento solar choca contra nuestro campo magnético, no puede penetrarlo. La magnetosfera actúa como una barrera, una proa de barco invisible que desvía la mayor parte de este flujo letal a nuestro alrededor, creando una burbuja de seguridad en cuyo interior la vida ha podido florecer. La prueba visible de esta batalla cósmica incesante son las auroras, las luces del norte y del sur. Son el hermoso efecto secundario de nuestro escudo en acción. Algunas partículas del viento solar no son completamente desviadas, sino que son atrapadas por las líneas del campo magnético y canalizadas a alta velocidad hacia los polos magnéticos de la Tierra. Allí, chocan con los átomos de oxígeno y nitrógeno de nuestra atmósfera superior. Estas colisiones excitan los átomos, y cuando estos se relajan y vuelven a su estado normal, liberan el exceso de energía en forma de luz, pintando el cielo nocturno con esas cortinas danzantes de colores verde, rosa y azul. Cada aurora es un recordatorio luminoso de la protección que damos por sentada, el espectáculo de una guerra invisible que se libra cada segundo para proteger nuestro mundo. La existencia de un campo magnético tan potente y duradero es, de nuevo, el resultado de un delicado equilibrio. Requiere que un planeta tenga el tamaño justo para mantener su núcleo caliente y líquido durante miles de millones de años. Requiere la composición química correcta, con un núcleo rico en hierro, y requiere la velocidad de rotación adecuada para poner en marcha el efecto dinamo. Venus, nuestro otro vecino, es similar en tamaño a la Tierra, pero gira tan lentamente que no genera un campo magnético significativo. Marte, como vimos, era demasiado pequeño y se enfrió. La Tierra, una vez más, parece tener la combinación perfecta de tamaño, composición y rotación. El dial del escudo planetario en nuestra sala de control cósmica también parece estar ajustado en la posición perfecta. Hemos protegido nuestro mundo de las amenazas lejanas con Júpiter y de las amenazas cercanas del Sol con nuestra magnetosfera. Hemos estabilizado su clima con la Luna y lo hemos colocado en la órbita perfecta. Pero la habitabilidad a largo plazo de la Tierra depende de otro proceso vital, uno que no viene del espacio, sino de las entrañas de la propia corteza terrestre. Un motor geológico que recicla los continentes y regula nuestro clima, y que podría ser una de las características más raras de todas. Hemos construido el retrato de un planeta increíblemente afortunado. Resguardado en un rincón seguro de la galaxia, orbitando una estrella benévola en una danza perfectamente estable, protegido de los proyectiles cósmicos por un guardián gigante y anclado en su inclinación por una luna anómala. Parece que todos los factores externos han conspirado para crear un refugio seguro. Sin embargo, la habitabilidad a largo plazo no solo depende de la protección contra las amenazas externas, sino también de la capacidad de un planeta para regularse a sí mismo desde su interior. La vida compleja requiere de un clima estable durante miles de millones de años, y esta estabilidad depende de un motor geológico que es, hasta donde sabemos, único en nuestro sistema solar y quizás extremadamente raro en el universo, la tectónica de placas. A primera vista, la superficie de nuestro planeta puede parecer estática y permanente, pero en realidad la corteza terrestre, la delgada piel de roca sobre la que vivimos, está rota en una docena de grandes placas rígidas que flotan sobre el manto semifundido que hay debajo. Impulsadas por las lentas, pero inmensamente poderosas corrientes de convección del manto, estas placas están en un estado de movimiento perpetuo. Se separan en las dorsales oceánicas, chocan para formar cordilleras y se deslizan una debajo de la otra en un proceso llamado subducción. Este dinamismo constante es la tectónica de placas, y la Tierra es el único planeta que conocemos que lo posee de una forma tan activa y sostenida. Nuestros vecinos planetarios nos muestran los destinos alternativos. La Luna y Mercurio son mundos de una sola placa, geológicamente muertos. Sus superficies son antiguas, un registro inalterado de miles de millones de años de impactos de asteroides, porque no hay ningún proceso que las recicle. Marte es un planeta de corteza estancada. Su litosfera es demasiado gruesa y fría para romperse en placas, lo que le ha impedido tener un ciclo geológico activo. Y Venus, nuestro otro vecino, parece tener un sistema caótico, donde la corteza aguanta durante cientos de millones de años hasta que el calor interno acumulado provoca un evento catastrófico de reciclaje global que rehace toda la superficie del planeta. Ninguno de estos sistemas permite la estabilidad a largo plazo que la Tierra ha disfrutado. La importancia de la tectónica de placas para la vida no puede ser subestimada, y su función más crucial es la de actuar como el termostato global de nuestro planeta. Este mecanismo, conocido como el ciclo del carbonato-silicato, regula la cantidad de dióxido de carbono en nuestra atmósfera a lo largo de escalas de tiempo geológicas, manteniendo el clima en un rango habitable. Funciona de la siguiente manera. El dióxido de carbono de la atmósfera se disuelve en el agua de lluvia, formando un ácido carbónico muy débil. Esta lluvia ácida cae sobre los continentes y erosiona las rocas de silicato. Las reacciones químicas resultantes liberan calcio y otros minerales que son arrastrados por los ríos hasta el océano. En el océano, los organismos marinos, como el plancton y los corales, utilizan estos minerales para construir sus conchas y esqueletos de carbonato de calcio. Cuando estos organismos mueren, sus restos se hunden y se acumulan en el fondo del mar, formando vastas capas de roca sedimentaria. Este proceso extrae eficazmente el dióxido de carbono de la atmósfera y lo encierra en la corteza oceánica. Si este fuera el final de la historia, la Tierra se enfriaría gradualmente hasta convertirse en una bola de hielo, a medida que el CO2, un gas de efecto invernadero, fuera eliminado de la atmósfera. Pero aquí es donde interviene la tectónica de placas para completar el ciclo. A través del proceso de subducción, la corteza oceánica, con sus sedimentos ricos en carbono, es arrastrada lentamente bajo las placas continentales y hacia el manto caliente. El calor y la presión inmensos cocinan estas rocas, liberando el dióxido de carbono atrapado. Este CO2 es entonces devuelto a la atmósfera a través de las erupciones volcánicas. Este ciclo crea un sistema de retroalimentación que ha mantenido el clima de la Tierra estable durante miles de millones de años. Si el planeta se enfría demasiado, la erosión de las rocas se ralentiza, mientras que los volcanes continúan emitiendo CO2, lo que aumenta el efecto invernadero y calienta el planeta. Si el planeta se calienta demasiado, la erosión se acelera, eliminando más CO2 de la atmósfera y enfriando el planeta. Sin la tectónica de placas, este termostato no existiría. El clima de la Tierra habría sido un viaje de ida hacia un estado de congelación permanente o un efecto invernadero desbocado, como le ocurrió a Venus. Es este reciclaje constante el que ha permitido a la Tierra recuperarse de eras glaciales y evitar un calentamiento catastrófico, manteniendo las condiciones necesarias para la vida compleja durante un periodo de tiempo asombrosamente largo. Además, la tectónica de placas es responsable de la creación de la propia tierra firme en la que vivimos, al reciclar la corteza y generar el magma que forma los continentes. Así, este motor geológico interno se revela como otro dial en la sala de control que parece estar ajustado con una precisión exquisita. Requiere un planeta del tamaño justo, con la temperatura interna justa y la composición química justa para mantener este delicado baile de placas en movimiento durante eones. Es otro factor que podría ser increíblemente raro en la galaxia. Hemos explorado los factores astronómicos y geológicos que hacen de la Tierra un refugio. Pero toda esta maquinaria cósmica, desde Júpiter hasta el ciclo del carbono, parece estar al servicio de la protección y el mantenimiento de un único y precioso ingrediente, la sustancia sin la cual toda esta preparación habría sido en vano. Hemos construido el retrato de un planeta geológicamente vivo, un mundo dinámico cuyo motor interno recicla su superficie y regula su clima con la precisión de un termostato. Todos estos mecanismos increíblemente afortunados, nuestra órbita estable, nuestro guardián gigante, nuestra luna ancla y nuestra geología activa, parecen converger en un único y gran propósito: crear y mantener las condiciones necesarias para la existencia en su superficie de la sustancia más extraordinaria y vital del universo conocido. El ingrediente sin el cual toda esta perfecta preparación cósmica habría sido en vano: el agua líquida. A primera vista, el agua nos parece común y simple. Cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta y forma la mayor parte de nuestros cuerpos. Pero desde una perspectiva química y cósmica, el agua líquida es una sustancia casi milagrosa, con propiedades únicas que la hacen indispensable para la vida. Su superpoder más importante es el de ser el solvente universal. Sus moléculas tienen una polaridad eléctrica que les permite disolver una variedad de otras sustancias mucho mayor que cualquier otro líquido. Esto significa que puede transportar los nutrientes vitales dentro de las células y eliminar los productos de desecho. Los océanos, los ríos y el interior de nuestros propios cuerpos son, en esencia, sopas químicas complejas donde el agua actúa como el medio perfecto para que ocurran las increíblemente intrincadas reacciones de la biología. Además, el agua tiene otra propiedad anómala que ha sido crucial para la supervivencia de la vida en la Tierra. Casi todas las sustancias se vuelven más densas a medida que se enfrían. El agua también lo hace, pero solo hasta los 4 grados Celsius. Por debajo de esa temperatura, a medida que se acerca a la congelación, se vuelve menos densa. Por eso el hielo flota. Esta simple peculiaridad tiene consecuencias inmensas. Si el hielo fuera más denso que el agua, como ocurre con la mayoría de las sustancias, durante las eras glaciales, los lagos y los océanos se habrían congelado desde el fondo hacia arriba, convirtiéndose en bloques de hielo sólidos y aniquilando a la mayor parte de la vida acuática. Pero como el hielo flota, forma una capa aislante en la superficie que protege el agua líquida que hay debajo, permitiendo que la vida sobreviva a los inviernos más duros. La existencia de vastos océanos de agua líquida en la superficie de un planeta es, por tanto, una de las condiciones más restrictivas para la habitabilidad. Y esto nos lleva a una de las grandes preguntas de la ciencia planetaria: ¿de dónde vino toda nuestra agua? La Tierra se formó en una región del sistema solar interior que era demasiado caliente para que el hielo de agua pudiera condensarse. Nuestro planeta en su origen debería haber sido una roca seca. Sin embargo, hoy estamos inundados de agua. La respuesta a este enigma parece residir en una combinación de dos procesos que ocurrieron durante la infancia violenta de nuestro planeta. La primera teoría, la más aceptada, es que el agua fue traída a la Tierra desde el sistema solar exterior. Durante el período de formación planetaria, la región más allá de Marte, donde las temperaturas eran mucho más frías, estaba llena de asteroides y cometas ricos en hielo de agua. La danza gravitacional de los planetas gigantes, especialmente Júpiter y Saturno, actuó como una onda cósmica, lanzando a muchos de estos cuerpos helados hacia el interior del sistema solar. Durante el bombardeo intenso tardío, la Tierra fue acribillada por un sinnúmero de estos proyectiles. Cada cometa o asteroide helado que impactaba contra nuestro mundo era una cisterna cósmica que entregaba su preciosa carga de agua a nuestro planeta en formación. Nuestros océanos son, probablemente, el resultado acumulado de millones de años de este bombardeo celestial. La segunda teoría sugiere que una parte del agua también provino del interior de la propia Tierra. El agua y otros compuestos volátiles quedaron atrapados en los minerales que formaron el planeta. A medida que el interior de la Tierra se calentaba y se diferenciaba, esta agua fue liberada en forma de vapor a través de una intensa actividad volcánica. Durante millones de años, los volcanes de la Tierra primitiva habrían estado expulsando vapor de agua a la atmósfera. A medida que el planeta se enfriaba, este vapor se condensó y cayó en forma de una lluvia torrencial que duró miles de años, llenando las cuencas y formando los primeros océanos. Lo más probable es que la verdad sea una combinación de ambas historias. Un bombardeo de asteroides y cometas nos trajo la mayor parte del agua, y la actividad volcánica contribuyó desde dentro. pero independientemente de su origen, el resultado es el mismo. Nuestro planeta posee una cantidad de agua líquida que es asombrosamente afortunada. Es otro dial en la sala de control, uno que parece requerir no solo la temperatura adecuada, sino también el caos de un bombardeo planetario perfectamente orquestado para entregar los ingredientes correctos. Así hemos reunido las pistas, desde nuestra dirección galáctica hasta la composición de nuestros océanos. Hemos examinado una larga lista de condiciones, cada una de ellas aparentemente improbable por sí sola. Ahora es el momento de unir todas estas piezas y presentar el caso completo, de dar un nombre a esta idea de que nuestra existencia es el resultado de una cadena de improbabilidades casi milagrosa. Hemos pasado las últimas horas examinando las pruebas, una por una. Hemos viajado desde los suburbios de la Vía Láctea hasta el corazón fundido de nuestro planeta, y en cada paso hemos encontrado una condición o un evento que parece asombrosamente afortunado. Una aparente coincidencia que ha permitido que nuestro mundo sea un refugio para la vida. Individualmente, cada uno de estos factores es fascinante. Pero cuando los unimos todos, cuando vemos la larga e improbable cadena de eventos que tuvieron que ocurrir en la secuencia correcta para que nosotros estuviéramos aquí, la sensación de un diseño casi deliberado se vuelve abrumadora. Ahora es el momento de unir todas estas piezas y presentar el caso completo. De dar un nombre a esta idea de que nuestra existencia es el resultado de una lotería cósmica casi imposible de ganar. A esta idea se la conoce como la hipótesis de la Tierra rara. Propuesta a finales del siglo XX por el paleontólogo Peter Ward y el astrónomo Donald Brownlee, la hipótesis de la Tierra rara es una de las ideas más profundas y controvertidas de la astrobiología. Sirve como un poderoso contrapunto al principio de mediocridad, la idea más optimista de que la Tierra es un planeta rocoso típico que orbita una estrella típica y que, por lo tanto, la vida compleja debería ser abundante en el universo. Ward y Brownlee argumentan lo contrario. Hacen una distinción crucial. La vida simple, como las bacterias, podría ser de hecho muy común en el cosmos. Las condiciones para la existencia de microbios que pueden sobrevivir en los entornos más extremos podrían darse en miles de millones de mundos en nuestra galaxia. Pero la vida compleja, animales, plantas, seres conscientes, es una historia completamente diferente. La hipótesis postula que el salto de la vida microbiana simple a la vida multicelular compleja no es un paso inevitable de la evolución. Requiere un periodo de estabilidad ambiental extraordinariamente largo y una lista de condiciones tan restrictiva y tan improbable que el número de mundos que la cumplen podría ser increíblemente pequeño. Quizás tan pequeño como uno, el nuestro. La hipótesis de la Tierra rara no sugiere que la vida sea rara, sino que la vida compleja lo es. Y la razón es que un planeta debe superar un inmenso y prolongado recorrido de obstáculos cósmicos y geológicos para llegar a ser un hogar seguro para ella. Repasemos la lista de obstáculos que hemos explorado. Los diales de nuestra sala de control cósmica, que deben estar todos en la posición correcta. Primero, la dirección galáctica. Un planeta debe residir en la estrecha zona galáctica habitable para tener los materiales de construcción necesarios sin ser esterilizado por la radiación del centro galáctico. Segundo, la estrella anfitriona. Debe ser del tipo correcto, como nuestro Sol, una enana amarilla estable y longeva, no una enana roja violenta o una gigante azul efímera. Y debe ser, preferiblemente, una estrella solitaria. Tercero, la arquitectura del sistema planetario. Debe tener un guardián como Júpiter en el lugar correcto, un gigante gaseoso que limpie el sistema de impactos peligrosos, pero que no desestabilice la órbita del planeta habitable. Cuarto, la posición orbital. El planeta debe permanecer dentro de la zona habitable circunestelar, esa delgada franja de agua líquida, en una órbita casi circular para garantizar un clima estable. Quinto, la inclinación axial. El planeta necesita una inclinación moderada y, lo que es crucial, estabilizada. Esto nos lleva al sexto obstáculo, quizás el más improbable de todos, la necesidad de una luna anómalamente grande, formada a partir de un impacto gigante fortuito, para que actúe como un ancla gravitacional y evite que el eje del planeta se bambolee caóticamente. Séptimo, el planeta debe tener el tamaño correcto, lo suficientemente grande como para retener su calor interno y mantener un núcleo fundido, pero lo suficientemente pequeño como para no acumular una atmósfera masiva de hidrógeno y helio y convertirse en un gigante gaseoso. Este núcleo fundido nos lleva al octavo obstáculo: la necesidad de un escudo magnético potente y duradero, generado por un efecto dinamo, para proteger la atmósfera del viento solar. Noveno. El planeta necesita un motor geológico interno, una tectónica de placas activa y sostenida, para regular su clima a través del ciclo del carbono y reciclar los nutrientes de su corteza. Y décimo, debe tener una abundancia de agua líquida, probablemente entregada por un bombardeo de cometas y asteroides en el momento justo de su historia. La esencia de la hipótesis de la Tierra rara es probabilística. Cada uno de estos factores es, por sí mismo, una variable que reduce el número de planetas candidatos. Pero el requisito es que todos ellos deben cumplirse simultáneamente y de forma continua en el mismo mundo durante miles de millones de años. La probabilidad de encontrar un planeta que cumpla uno o dos de estos criterios podría ser alta. Pero la probabilidad de encontrar uno que los cumpla todos es el producto de todas estas improbabilidades individuales. Un número que podría ser astronómicamente pequeño. El argumento de Ward y Brownlee es que hemos estado buscando vida en el lugar equivocado. En lugar de asumir que la Tierra es mediocre, deberíamos asumir que es excepcional. La Tierra no es la norma, es la excepción. El universo podría estar lleno de mundos congelados, mundos oceánicos sin continentes, mundos de invernadero, mundos sin lunas estables, y quizás mundos cubiertos de una capa de bacterias. Pero los mundos con bosques, arrecifes de coral y civilizaciones tecnológicas podrían ser tan raros que, a efectos prácticos, estemos solos. Esta hipótesis ofrece una solución sombría pero elegante a la paradoja de Fermi, al gran silencio del universo. El universo no está en silencio porque las civilizaciones se autodestruyan, sino porque casi nunca tienen la oportunidad de nacer. Hemos reunido el caso para la excepcionalidad de nuestro planeta. Pero la historia del ajuste fino no termina aquí. La hipótesis de la Tierra rara se centra en las condiciones de nuestro sistema solar. Pero ¿qué pasaría si este aparente diseño se extendiera mucho más allá, a las propias leyes fundamentales que gobiernan todo el cosmos? Hemos construido un caso sólido para la rareza de nuestro planeta, siguiendo una cadena de improbabilidades astronómicas y geológicas que tuvieron que alinearse a la perfección para que la vida compleja pudiera evolucionar. La hipótesis de la Tierra rara nos deja con una sensación de una soledad cósmica casi vertiginosa. Pero la historia del aparente diseño de nuestra existencia no termina en las costas de nuestros océanos o en los límites de nuestro sistema solar. En las últimas décadas, los físicos y cosmólogos han descubierto que el ajuste fino parece extenderse a una escala mucho más fundamental, a las propias leyes y constantes que gobiernan todo el cosmos. El problema no es solo que vivamos en la casa perfecta, es que todo el universo parece haber sido construido de tal manera que permite que existan casas como la nuestra. Para entender esta idea, debemos volver a nuestra analogía de la sala de control cósmica, con sus cientos de diales. Hasta ahora, hemos estado examinando los diales que controlan las propiedades de nuestro sistema solar, la órbita de Júpiter, el tamaño de la Luna, etc. Pero hay otros diales en esa sala, unos mucho más primordiales. Son los que ajustan los valores de las constantes fundamentales de la naturaleza: la fuerza de la gravedad, la velocidad de la luz, la masa de un electrón, la fuerza de la interacción nuclear fuerte que mantiene unidos los núcleos atómicos. Durante mucho tiempo, los científicos asumieron que estos números eran lo que eran, sin ninguna razón particular. Pero a medida que hemos desarrollado modelos precisos del universo, hemos descubierto algo asombroso. Estos valores parecen estar balanceados en el filo de una navaja. Tomemos la fuerza de la gravedad. Es sorprendentemente débil en comparación con las otras fuerzas de la naturaleza. Si el dial de la gravedad estuviera ajustado solo un poco más alto, las estrellas se habrían quemado mucho más rápido y de forma más inestable, sin dar tiempo a que la vida evolucione en sus planetas. Si fuera un poco más débil, las estrellas y las galaxias nunca se habrían formado en primer lugar. La materia no habría tenido suficiente atracción para agruparse. O consideremos la fuerza nuclear fuerte, la que une a los protones y neutrones en el núcleo de un átomo. Si fuera solo un poco más débil, ni siquiera el hidrógeno, el elemento más simple, sería estable. El universo sería una sopa de partículas subatómicas sin química alguna. Si fuera un poco más fuerte, todo el hidrógeno del Big Bang se habría fusionado en elementos más pesados, no dejando combustible para que las estrellas como nuestro Sol brillaran durante miles de millones de años y sin agua para llenar nuestros océanos. Quizás el ejemplo más extremo de ajuste fino es la constante cosmológica, el número que describe la densidad de la energía oscura en el universo. Es un número increíblemente pequeño, cercano a cero. Si fuera un poco más grande y positivo, la energía oscura habría sido tan poderosa que habría desgarrado el universo en sus inicios, impidiendo que la gravedad formara galaxias. Si hubiera sido un poco más grande y negativo, el universo habría vuelto a colapsar sobre sí mismo en una fracción de segundo después del Big Bang. Los cálculos sugieren que para que el universo exista tal como lo conocemos, este valor tuvo que ser ajustado con una precisión de una parte en 10 elevado a la potencia de 120. Es el equivalente a disparar una bala a través del universo observable y acertar en un solo átomo específico al otro lado. La lista de estas coincidencias es larga y desconcertante. La masa del neutrón es ligeramente mayor que la del protón, permitiendo la física nuclear tal como la conocemos. La fuerza del electromagnetismo está en el equilibrio perfecto para permitir la química y la luz. Una y otra vez, cuando los físicos examinan los fundamentos de nuestra realidad, encuentran que las leyes parecen estar conspirando para hacer posible la complejidad y la vida. Este problema del ajuste fino del universo lleva la hipótesis de la Tierra rara a su conclusión lógica y más profunda. Ya no se trata solo de la improbabilidad de nuestro planeta, sino de la improbabilidad del propio universo. El tablero de juego cósmico parece estar amañado. Si la existencia de la Tierra es como ganar la lotería, la existencia de un universo que permite la vida es como ganar la lotería 1 millón de veces seguidas. Esta observación nos deja en una posición filosófica muy incómoda. ¿Cómo explicamos este aparente diseño a la escala más fundamental de la realidad? Si aceptamos que no podemos invocar a un diseñador sobrenatural, la ciencia se ve obligada a buscar explicaciones naturales para esta asombrosa serie de coincidencias. Y las dos explicaciones principales que ha propuesto son tan alucinantes y expansivas como el problema que intentan resolver. Nos llevan a los límites de la ciencia, a las fronteras de lo que podemos saber y a las ideas del multiverso y el principio antrópico. Nos encontramos ante el misterio definitivo. Hemos seguido la cadena de improbabilidades desde nuestra dirección galáctica hasta las propias leyes de la física, y hemos llegado a una conclusión ineludible. El universo y nuestro lugar en él parecen estar asombrosamente ajustados para nuestra existencia. La sensación de un diseño es casi abrumadora. Si descartamos la intervención sobrenatural, ¿qué explicaciones naturales puede ofrecernos la ciencia para esta conspiración cósmica a nuestro favor? Las respuestas que han surgido nos llevan a los límites mismos de la física y de lo que podemos imaginar, desafiando nuestra propia concepción de la realidad. Son dos las ideas principales que intentan resolver este enigma, el multiverso y el principio antrópico. La primera explicación, el multiverso, es quizás la más grandiosa y expansiva jamás concebida. Propone que nuestro universo no es el único que existe. En cambio, es solo una burbuja en un océano cósmico infinito, un multiverso que contiene un número vasto, quizás infinito, de otros universos. Teorías de la física fundamental, como la teoría de cuerdas y la inflación cósmica eterna, sugieren que los Big Bangs podrían no ser un evento único, sino algo que ocurre constantemente, creando nuevos universos burbuja todo el tiempo, cada uno de ellos separado e inaccesible para los demás. La implicación crucial de esta idea es que cada uno de estos universos podría nacer con un conjunto de leyes físicas y constantes fundamentales ligeramente diferente. En cada universo, los diales de la sala de control cósmica, la fuerza de la gravedad, la masa del electrón, el valor de la energía oscura, se ajustarían al azar. La inmensa mayoría de estos universos serían estériles. En uno, La gravedad podría ser tan fuerte que colapsaría sobre sí mismo en una fracción de segundo. En otro, la fuerza nuclear podría ser tan débil que los átomos nunca se formarían. La mayoría de los universos serían océanos fallidos de radiación o vacíos inertes. Pero aquí es donde interviene la ley de los grandes números. Pensemos en una lotería. Si compras un solo boleto, la probabilidad de que ganes es casi nula. Si ganaras, parecería un milagro. Pero si pudieras comprar un número infinito de boletos, se volvería una certeza estadística que al menos uno de ellos tuviera el número ganador. El multiverso es la máquina de lotería cósmica definitiva. Con un número infinito de universos, es estadísticamente inevitable que un pequeño puñado de ellos, o quizás solo uno, tenga, por puro azar, todos los diales ajustados en la combinación perfecta para permitir la formación de estrellas, planetas, química compleja y, finalmente, vida. Según esta idea, el ajuste fino de nuestro universo no es un milagro, es una inevitabilidad estadística. Y la razón por la que nos encontramos viviendo en este universo ganador y no en uno de los billones de universos fallidos es simple. No podríamos existir en ningún otro lugar para hacernos la pregunta. Nuestra existencia es el resultado de un sesgo de selección. No hay diseño, solo una probabilidad infinita que finalmente dio sus frutos. La segunda gran explicación es el principio antrópico. Es un argumento más sutil y filosófico, pero igualmente poderoso, que da la vuelta a la pregunta. En su forma más aceptada, el principio antrópico débil establece que las propiedades que observamos en el universo deben ser compatibles con nuestra existencia como observadores conscientes, por la simple razón de que si no lo fueran, no estaríamos aquí para observarlas. Para entenderlo, imaginemos un charco de agua inteligente que se despierta una mañana y empieza a reflexionar sobre su existencia. El charco mira a su alrededor y se da cuenta de que el agujero en el suelo en el que vive tiene exactamente su misma forma y tamaño. Se ajusta a sus contornos a la perfección. ¡Qué increíble coincidencia!, piensa el charco. Este agujero debe haber sido diseñado específicamente para mí. El charco, por supuesto, no se da cuenta de la falacia. Él no tiene esa forma y luego encontró un agujero que le encajaba. Él tiene esa forma precisamente porque está en ese agujero. Se ha adaptado a las condiciones de su entorno. El principio antrópico sugiere que nosotros somos como ese charco. Nos maravillamos de que el universo esté perfectamente ajustado para nosotros, sin darnos cuenta de que nuestra propia existencia es la que selecciona el tipo de universo que podemos observar. No deberíamos sorprendernos de que la gravedad tenga la fuerza justa para permitir la vida, porque si tuviera una fuerza diferente, no habríamos evolucionado para hacer esa pregunta. El universo no parece diseñado para nosotros. Más bien, nuestra existencia es una consecuencia de que el universo sea como es. Estas dos ideas, el multiverso y el principio antrópico, no son mutuamente excluyentes. De hecho, a menudo se combinan. El multiverso proporciona el mecanismo para crear muchos universos diferentes, y el principio antrópico explica por qué nos encontramos en el único que funciona para nosotros. Ambas ideas son profundamente controvertidas en la ciencia, principalmente porque son casi imposibles de probar o refutar experimentalmente. No podemos viajar a otros universos para confirmar que existen. Son conceptos que viven en la frontera entre la física teórica y la filosofía. Pero ya sea que nuestra existencia sea el resultado de un billete de lotería ganador en un multiverso infinito, o una consecuencia lógica de nuestra propia capacidad para observar, la conclusión es la misma. Las condiciones que permiten nuestra existencia son increíblemente específicas y, por lo tanto, increíblemente preciosas. Ahora que hemos explorado la abrumadora evidencia de nuestra rareza cósmica y las profundas teorías que intentan explicarla, es el momento de la reflexión final. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Partimos de una pregunta simple e intuitiva, nacida de la contemplación de nuestro hermoso y vibrante mundo. ¿Y si la Tierra hubiera sido diseñada? Esta pregunta nos ha llevado por un camino extraordinario, desde los confines de nuestra galaxia hasta el corazón de nuestro planeta, y desde allí a las leyes más fundamentales de la propia realidad. hemos actuado como detectives cósmicos, examinando una larga cadena de coincidencias y ajustes finos, cada uno de ellos aparentemente crucial para nuestra existencia. Y hemos explorado las vertiginosas explicaciones que la ciencia ofrece para dar cuenta de nuestra improbable realidad, desde la existencia de infinitos universos hasta la lógica ineludible de que no podríamos observar un universo en el que no pudiéramos existir. La historia de por qué estamos aquí no tiene una respuesta final y sencilla. Se disuelve en las fronteras de la física y la filosofía. Pero la investigación en sí misma nos deja un legado, una profunda y transformadora lección de perspectiva. La sensación de que nuestro mundo parece diseñado ya no es solo una intuición poética, sino una conclusión respaldada por una abrumadora cantidad de evidencia científica. El primer legado es el redescubrimiento de lo extraordinario en lo ordinario. Damos por sentada la estabilidad de nuestro clima, la protección de nuestra atmósfera, la presencia de nuestros océanos. Pero al compararnos con el vasto zoológico de mundos posibles, descubrimos que cada uno de estos aspectos de nuestro hogar es el resultado de una historia cósmica increíblemente afortunada. Este conocimiento transforma nuestra relación con nuestro planeta. La Tierra deja de ser un simple escenario para la vida humana y se convierte en un tesoro de una rareza casi inconcebible, un ganador de la lotería cósmica. El segundo legado es una redefinición de nuestro lugar en el cosmos. La idea de que podríamos estar solos o ser una de las pocas islas de vida compleja en la Vía Láctea puede parecer sombría, pero también nos otorga un significado y una importancia inmensos. Si la vida compleja es el producto de una cadena de eventos tan improbable, entonces cada árbol, cada animal, cada ser humano es una de las cosas más preciosas y raras del universo. Nos quita la arrogancia de pensar que somos el objetivo de la creación, pero nos da la profunda responsabilidad de ser los guardianes de uno de sus resultados más improbables. Finalmente, esta historia nos deja con un sentimiento de asombro ante la propia existencia. Ya sea que nuestro universo sea el único billete ganador en un multiverso infinito, o que las leyes de la física contengan un principio oculto que favorezca la vida, el hecho es que estamos aquí. Somos el producto de 13.800 millones de años de evolución cósmica. Somos la forma en que el universo se observa y se comprende a sí mismo. Y esa es, quizás, la conclusión más hermosa de todas. El viaje a través de la pregunta del diseño termina aquí. Y mientras te preparas para tu propio viaje hacia el silencio de la noche, hacia el mundo de los sueños, puedes llevar contigo esta idea. La sensación de que tu hogar es seguro y estable no es una ilusión. Es el resultado de una conspiración de casualidades afortunadas de una escala cósmica. El aire que respiras, el agua que te sustenta, la gravedad que te mantiene anclado, son todos regalos de una historia increíblemente improbable. Descansar en este planeta no es un acto trivial. Es participar en el milagro de la estabilidad en medio de un universo caótico. El viaje continúa, siempre con calma, siempre al ritmo del universo.